teñidos en tu sangre redentora, contigo incorporados a la Pascua, vivimos en cristiano hora a hora, una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos unimos a la acción de gracias a Jesús sacramentado de las familias Piedra Reyes, Sandoval, Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval, a Jesús de la Misericordia, a la Virgen de Fátima, a San Antonio y por favores concedidos. También pedimos por la salud de Mónica Bolio, por las familias Figueroa Bolio y Tomás Bolio, por la salud de los hermanos Marco Jesús y Jarlín Marí Jiménez, Odili Barrequero y la familia Chinchilla Montero, a Jesús de la Misericordia por las intenciones de la familia Montero Francés, al Santísimo Sacramento por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño por salud de María José Delgado. Encomendamos a las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza Almanza, al Inmaculado Corazón de María por la salud de Iván y Olga, y encomendamos al Señor el eterno descanso de Sandra Villaplana Jiménez, Ricardo Jiménez Rojas, Adam Segura, Wendel Chavarría Centeno, María Espinosa Porras, Braulio Ramírez, Gonzalo Méndez Méndez, Leonardo Chinchilla, Claudia Cedeño Agüero, Teresita Ramírez, Iris Segura, María Alemán López, Braulio Muñoz, Ricardo Delgado Jiménez, Mireya Córdoba Caballero, Eduardo Zúñiga Caballero, Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Juan y José Alfaro, Irma Olivares Aguilar, Inés de Alfaro, Digna Corrales Valverde, Fernando Delgado Picado, Odili Rodríguez López, José Chavarría Hernández, Marco Tulio Alfaro Araya, Luis Justino Díaz Chinchilla, Enor Sánchez, Jorge Castro Madrigal, Hilda Murillo Vargas, Jairo Espinosa Chavarría, Elisa Barahona Picado, Isolina Herrera León, Carlos Víquez Hidalgo, José Miguel Gómez Víquez, Guido Picado Ureña, Enrique Marín, Luigi Focanti y los difuntos de la familia Chacón Fallas, Almanza Almanza y Delgado Picado. Y ahora, hermanos, puestos todos en la presencia del Señor, una vez más, sin que se nos convierta en una rutina estéril, por tanto, con sinceridad de corazón, con toda la responsabilidad, pidamos el perdón de nuestros pecados y la gracia de una conversión sincera, profunda, perseverante. Lo hacemos diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que por medio de la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que rechacemos el engaño de los errores y que alcancemos la solidez de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras lo esperaban en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servidor por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos contaba Dionisio, el areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. cielo y tierra, la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra.
Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, y alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos.
La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra.
Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto.
Gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra.
El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo.
La gloria del Señor sobrepasa.
Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él.
La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Quiero insistir, hermanos, en una idea que no sé si soy del todo capaz de explicar. Repetir sí, pero no sé si explicar y darme a entender de un modo adecuado, porque la verdad, a mi modo de ver, es algo fundamental. En los últimos días lo hemos repetido: lo que nos viene de afuera es siempre superficial y caduco. Lo que tiene verdadera consistencia y permanece es lo que nace de adentro. Incluso en el campo no religioso, incluso en el ámbito de lo puramente humano. En el arte, por ejemplo, nos pueden dar explicaciones y herramientas y algunas prácticas, pero si el artista no lo asume, no lo interioriza, no lo hace suyo dentro de sí, no habrá arte. No habrá arte. Por eso hay pinturas, por ejemplo, que tienen mucho colorido y muchas figuras y no dicen nada. Y hay otras pinturas mucho más sencillas que conmueven. Yo he aludido últimamente al hijo pródigo, al hijo pródigo no solamente como parábola, sino a un cuadro que Rembrandt pintó inspirándose en la parábola, y a un libro que un autor espiritual escribió inspirándose en el cuadro. Y Rembrandt es un pintor que no define mucho las líneas, ¿no? Como que mirando así a primer golpe, ¿no? Ah, pero si uno se va concentrando, fijando y mirando distintos aspectos, no vamos ahora a hacer una clase de arte, ¿verdad? Pero aquello salió de alguna parte. Aquello no fue echarle sin más pinceladas encima de un lienzo. No, aquello salió de alguna parte y se plasmó en el lienzo. Pues lo mismo en la vida cristiana. Nos pueden enseñar catecismo y ejercicios piadosos. Nos pueden enseñar cantos, podemos formar parte de un coro, e incluso pueden llevarnos a visitar a enfermos, a hacer alguna otra obra de caridad. Pero si el cristiano no interioriza el espíritu de todo ello, habrá prácticas religiosas, pero no habrá una vida de fe verdadera, coherente y fecunda. Y es que la vida cristiana, casi siempre, es como un río subterráneo que muy de poco en poco se ve en la superficie. La vida cristiana verdadera gusta mucho de la vida escondida, gusta mucho del anonimato. Cuando se ven demasiado las aguas, normalmente, cuando se ven demasiado las aguas, tarde o temprano descubrimos que no son más que un gran charco que quedó después de una tromba de agua. Pero se va evaporando poco a poco y se va ensuciando poco a poco y va disminuyendo poco a poco hasta que aquel primer charco que parecía un lago cristalino no es más que un lodazal. No queda nada, no queda nada. Esas trombas de agua, que son esas emociones a veces tan fuertes y tan fanáticas que a veces sentimos y expresamos, esas trombas de agua casi siempre, en lugar de dar vida, provocan destrucción, como en la naturaleza. La vida cristiana, como toda vida, crece casi invisiblemente. Casi invisiblemente. La mamá, el papá, que están al tanto de la vida del niño que ha nacido, casi no se dan cuenta. Tardan mucho en verlo distinto, en verlo bueno. Sí, hay detallitos que los ven enseguida y cada día ven cambios, ¿verdad? Pero no es lo mismo que el que lo ve pasando 8 meses y dice, ¡uy! ¿Ah? ¡Uy! Pero la persona que lo ve a diario, pareciera que no. Cuando ves una plantita, yo tengo ubicado por ahí un brote de un tallito, que ya llevo meses viéndolo, yo casi siempre lo veo igual, pero digo, no, igual no está. Morirse tampoco se ha muerto, pero esto va lento, poquito a poco. Las cosas que se quieren rápidamente suelen estar mal hechas. Y los cristianos, lo cristiano, lo queremos todo rápido. Un bautismo rápido, casarme rápido. Ay, pero qué complicaciones, qué difícil, lo ponen todo ustedes, parece mentira. La iglesia, todo lo que todos poner trabas, todos poner cosas. Pero qué trabas, ¿dónde están las trabas? Si usted quiere bautizar mañana y ni siquiera es de esta parroquia, escuche un poquito, hay unas ciertas normas. No es poner trabas. Yo quiero que sea mañana, porque ya me di cuenta que se bautiza mi vecina, entonces quiero que se bauticen juntas. No, así no es. Así no es la cosa. La vida cristiana todo lo queremos rápido. Ya. Pero lo queremos rápido porque no tenemos una idea profunda de la vida cristiana. Tenemos una idea de superficialidades, de cositas que pensamos que son la vida cristiana y no lo son. No lo son. Por eso el cristiano, hermanos, hermanas, si de veras ha recibido el Espíritu de Jesús, va llevando una vida paciente, coherente, perseverante, sin dormirse, sin exageraciones, sin exhibicionismos. No se sube al podio brincando y derramando champán, proclamándose campeón, no. Sino que sigue caminando, con la mirada fija en la meta que siempre está más allá. Este campeonato de la vida cristiana no termina cada año, no tiene temporada. Es la vida entera, no es como los carros y las motos, no. Que es la imagen que se me ocurrió con lo del podio y el champán, ¿verdad? No es así. Sigue caminando, va más allá, siempre más allá, con la esperanza que le da la promesa de aquel a quien camina siguiendo. Y es que, ¿por qué digo yo todo esto? Porque visto lo visto, yo personalmente, visto lo visto, no lo he soñado, visto lo visto y oído lo oído, cada día desconfío más de lo muy visible, de lo llamativo, de lo ruidoso, incluso en mi propia experiencia de fe. En mí mismo también. Pues hoy, con esa introducción, tal vez entendemos un poquito mejor lo que dice Jesús a sus discípulos. Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora, no las pueden comprender. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Yo siempre me admiro si aquellos discípulos que habían convivido con Jesús todavía no lo podían comprender después de vivir unos años con Él y escucharlo y verlo a diario. ¿Cómo nosotros, con una lecturita, con un retirito, con una jornada, con un chispum, ya lo podemos comprender todo y ya nos sentimos maestros, evangelizadores, predicadores y no sé cuántas cosas más? No entiendo. Cierto que hemos de esperar a que el Espíritu, con tiempo, vaya haciendo su trabajo en nosotros. porque todas esas trombas, insisto en la imagen, que de cuando en cuando nos sacuden y que pasan tan rápido, eso no es presencia del Espíritu. La presencia de Dios suele ser siempre más como sin notar, como sin notar, casi siempre. Es tan delicada que hay que estar muy al tanto para percibirla. Jesucristo es la verdad. Ya era Él la verdad también cuando caminaba por Palestina, pero no podía darse a comprender del todo, porque necesitaba volver al Padre, volver a la plenitud, y desde esa plenitud, desde el Padre, enviarnos el Espíritu. Y ese Espíritu, que es el mismo Cristo, pero de otra manera, nos ha de ir guiando. Y no dice que nos revelará todo de un solo, no, sino que nos irá guiando. Nos irá guiando hasta la verdad plena. La verdad plena, que es Dios en su misterio inefable, esa, hermanos, la alcanzaremos si nos dejamos guiar cuando podamos contemplar a Dios, no ya como en un espejo, sino cara a cara y por siempre, como nos dice San Juan. En el Evangelio, Jesús insiste también en la identidad entre Él, el Padre y el Espíritu de la verdad. Él me glorificará, dice, porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Y recibirá de mí porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío, que es lo mismo que decir del Padre, y que es lo mismo que decir que yo volveré a ustedes en el Espíritu. En la evangelización, que la misión continental en nuestras tierras y en nuestra iglesia quiere potenciar, yo pienso, hermanos, hermanas, que hay que tener muy en cuenta todas estas cosas, porque corremos el riesgo una vez más de ir cargados con mochilas repletas de medios y de instrumentos, de libros y CDs y teatro y audiovisuales, y una gran euforia y quizá demasiada confianza en nosotros mismos, quizá sin haber interiorizado lo suficiente el Espíritu, que es el que ha de animar desde dentro a los discípulos misioneros en la iglesia y para el mundo. Necesitamos, sin ninguna duda, y con urgencia, esa vida interior, esa espiritualidad profunda y auténtica en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia. Y lo digo, hermanos, con verdad, con sentimiento, sabiendo que puedo caer mal, pero creyendo sinceramente que la mayoría de nosotros no la tenemos. No la tenemos. Los frutos que los cristianos damos en la sociedad, los frutos, no la hojarasca, no. Los frutos demuestran que no tenemos esa presencia viva, firme, actuante, transformadora, encendida del Espíritu de Jesús. No la tenemos. No la tenemos. Y eso urge, eso urge. Y que no tengan miedo tampoco aquellos que lo que quieren es transformar el mundo, que cambie la sociedad, en lo político, en lo económico, porque no va a cambiar. O no va a cambiar para bien si no es con esa fuerza interior profunda de hombres y mujeres de buena voluntad, de hombres y mujeres con un espíritu de artistas que puedan crear desde dentro, que puedan salir de sí mismos hacia afuera, pero desde dentro. En el texto de los Hechos de los Apóstoles, pienso yo que se nos da una gran lección de método de evangelización. Me da la impresión de que Pablo no anda cargado con mochila llena de sofisticados instrumentos. Me da la impresión de que no. Pablo, ante todo, va a evangelizar, no a catequizar. Y esta es una diferencia también para que la tengamos muy en cuenta, porque no es lo mismo. El mismo Pablo dice que en la iglesia hay distintos ministerios, y nosotros pensamos que es todo lo mismo y queremos ser todo al mismo tiempo, porque lo que nos interesa es figurar. Y si yo no puedo figurar cantando, pues figuraré leyendo. Y si no figuraré leyendo, me inventaré que hay que bailar el ofertorio. Y si no se puede bailar el ofertorio, pues tocaré las campanas, pero que me pongan la cuerda donde me vean tocarlas, porque de lo que se trata es de que me vean actuar, de que me vean que yo hago algo. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Pablo quiere evangelizar, no catequizar. Para catequizar sí se necesitan algunos instrumentos. Algunos instrumentos pedagógicos, didácticos. Para evangelizar, no. Y se lo voy a ir explicando de esta manera. Pablo no va a enseñar intrincadas cuestiones teológicas. En sus cartas, después, en algunas cartas, cuando le planteen ciertas cuestiones, pues sí, tendrá que echar mano de sus razonamientos teológicos para explicar. Ejercerá un poquito función de maestro, pero lo suyo es evangelizar. Lo suyo es anunciar el descubrimiento gozoso de la verdad. Y en este sentido hay otra gran diferencia. Ser predicador no es lo mismo que ser maestro, aunque a veces puedan coincidir en una misma persona esas dos categorías. No es lo mismo ser director de una película que ser actor o actriz, ¿verdad que no es lo mismo? Pero a veces hay algunas actrices que son buenas directoras y algún director que es buen actor, a veces. Pero normalmente son cosas, funciones distintas. No es lo mismo ser predicador que ser maestro. El maestro, fíjense bien, el maestro enseña lo que sabe. El predicador comparte lo que vive. El maestro